San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Noticias y entrevistas del ámbito local en la voz de sus propios protagonistas. San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Conduce Jaime Ollaneder. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
En esta oportunidad, amigas y amigos, aquí en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Estaremos hablando del mundo de la juventud, el mundo de la infancia. Y para ello, vamos a hablar del centro de creación que se encuentra ubicado acá, justamente en nuestra comuna de San Joaquín. El SECREA, región metropolitana, que si bien es cierto está acá en San Joaquín, pero abarca toda la región metropolitana, como tal lo indica su nombre. Y es así que nos acompaña Rolando Pérez, un viejo conocido nuestro, que siempre ha estado ligado al mundo de la juventud e infancia. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Jaime. ¿Cómo has estado? Bueno, estamos acá gratamente emocionante estar nuevamente acá en este espacio radial, la Radio San Joaquín. Bueno, y como siempre lo hemos dicho, este es un espacio muy importante para el reconocimiento de las acciones que se hacen en el territorio desde el ámbito institucional y también desde el ámbito bastante importante de las mismas poblaciones, de la misma organización de ASE. Y como siempre he dicho, Jaime, felicitaciones por este espacio porque se sigue manteniendo y, como se ve, tiene para harto rato.
Esperamos que así sea. Bueno, Rolando, en Carlos Valdovinos, ahí con Industria, ¿cierto? Está el SECREA. Cuéntanos tú, como modo de resumen, para quienes aún no conocen este organismo gubernamental que funciona acá en nuestra comuna, ¿de qué se trata este centro de creación?
Contarle a todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando es que teníamos la suerte que acá en San Joaquín se encuentra el SECREA. ¿Qué es el SECREA? El SECREA es el Centro de Creaciones para Jóvenes y Niños y Niñas de 7 a 19 años de edad, en donde la intención de este espacio es generar y motivar y fortalecer los procesos creativos desde un espacio de convergencia. Es un espacio donde está el arte, la tecnología, la ciencia, la cultura, en relación a un espacio y a fortalecer todos los procesos creativos que están necesarios para poder desarrollar una ciudadanía activa y también un proceso de inteligencia desde la solidaridad, el encuentro, el respeto y principalmente desde los derechos del niño, la niña y desde el enfoque de derecho. Y contarles de que tenemos muchas ideas para generar espacios de transformación en ese lugar y contamos con muchos recursos y materiales para poder ejercerlo.
Cuando hablamos de creación, ¿cómo se entiende el proceso creativo que se desarrolla en el SECREA?
Eso es lo interesante, que el proceso creativo se entiende desde la co-construcción, la coparticipación, del encontrarse en un espacio donde se construye y se generan espacios de participación hacia el aprender. ¿Por qué digo esto? Porque cada 3 meses se construye con los niños el proceso de escucha, en donde los jóvenes y los niños opinan en relación qué hacer en este proceso de comprender y entender esto tan mágico que es la creatividad, a través de diferentes espacios, principalmente de laboratorios que nosotros le llamamos, que es un espacio de convergencia de los diferentes saberes, en donde existen 2 facilitadores, en este caso profesionales, destinados al área en el cual las niñas y los niños fortalecieron y mejoraron y generaron. Ejemplo, la última escucha, uno de los procesos fuertes que apareció fue el youtuber. Pero desde también los mismos niños y de los procesos reflexivos nos dimos cuenta que el youtuber no es el youtuber el cual desde una visión única e individual entiende un mundo, sino cómo generar un grupo de colectivo de espacio youtuber. Y se realizó con bastante éxito ahí en el SECREA.
Acabas de mencionar 2 conceptos que son importantes profundizar, que son los laboratorios y las escuchas creativas. Cuéntanos, cuando hablamos de un laboratorio, ¿qué se entiende por esto? ¿Es el espacio físico? ¿Es el nombre temático que recibe la actividad? ¿Cómo se entiende este laboratorio?
Tiene que ver con las 2 palabras que tú dijiste, o concepto, con el espacio físico y también la temática. Porque el SECREA se divide en 4 grandes espacios. Está Este espacio tiene un espacio con comunicacional, con medio audiovisual, que tiene que ver también con todo el ámbito del teatro también, que es una sala. Tiene otro espacio también, que se generan ahí también los laboratorios, que tiene que ver con movimiento corporal, con el cuerpo. Tiene otro que tiene que ver con las plásticas, las artes plásticas, y también el tipo de expresión, pero que necesita la construcción y la manipulación de materiales, y necesariamente estos materiales que dan color, tiene que ver con pinturas, tiene que ver con greda y con otro espacio. Y hay otro espacio también que tiene que ver con el ámbito tecnológico. Parte de los espacios, están estos cuatro espacios, pero aparte también tiene que ver con las temáticas que se desarrollan en esos espacios. Por ejemplo, en el espacio de tecnología tenemos una impresora 3D, contarte muchos artefactos tecnológicos, y desde ahí se generan diferentes saberes con los niños.
Ya estamos en la última generación de una impresora 3D, ¿ya? Sí. ¿Y qué realizan ahí?
Bueno, por ejemplo, igual me he impresionado porque hay un especialista, saludo ahí al Nico, donde él con los niños ha generado modelos de sus propios rostros, por ejemplo, o sus propios cuerpos a través de la tecnología, a través del celular, y cómo con diferentes programas ellos pueden escanear y hacer estas, como nosotros antes conocíamos como escultura, por las esculturas que hacían antiguamente, pero a través del celular se pueden generar estos modelos y se traspasa a 3D, y de 3D después los mismos niños se autorretratan a través de este proceso tecnológico. Eso para contarte más o menos. Y a través de eso también es como el niño y la niña también va generando el proceso de participación en este hacer. El niño elige tal vez el color, qué hacer con esa impresión y qué construir y cómo construir con sus compañeros. Es bastante interesante, igual me ha impresionado también la forma de trabajar que tienen los facilitadores en el proceso también del querer construir con la niña y el niño. Porque no es una imposición de un conocimiento, sino que un ponernos de acuerdo para poder construir desde una temática clara, que también desde estas escuchas que aparecen cada 3 meses se va generando esta acción.
¿Qué importancia tiene el espacio físico donde está asentado el CRRM, que está ahí? Para quienes nos escuchan, muy cerca del Parque Isabel Riquelme. De hecho, en el Parque Isabel Riquelme está el CRA. Cuéntanos que ahí, rodeado del ámbito de la naturaleza, los arbolitos, el verdor, pero también dando inserto en lo que es una avenida tan importante como es Carlos Valdovinos.
Sí, lo importante es que estamos en 2 ejes centrales trasladarnos Carlos Valdovinos con las industrias, y desde ahí también lo importante es que estamos en contacto con la naturaleza. Eso también es otro eje fundamental también en estos laboratorios donde tenemos el encuentro, tenemos un micro huerto en los espacios, también tenemos huertos urbanos, donde se ha ido generando también este conocer. Hace poco, bueno, de hecho hoy día en la mañana los niños estaban trabajando etnobotánica y estaban realizando un herbario, y desde el mismo huerto que está instalado ahí al lado del parque. Dentro del espacio es bastante importante porque el espacio también da todas las posibilidades de poder realizar las actividades que se diseñan y se construyen con los niños. Y eso es bastante interesante porque yo he ido trabajando mucho tiempo en esto del poder generar procesos de participación, pero uno de los grandes obstáculos que hemos tenido en todo este tiempo en el cual yo he ido trabajando ha sido el espacio y los materiales. Pero acá en SECREA existe el espacio y los materiales, y que todas las vecinas y vecinos que quieren participar en el SECREA vayan allá. Tenemos bastante cobertura para poder trabajar, existen bastantes materiales y recursos para poder ejercer esta acción del co-construir. Porque siempre nos quedamos en este discurso que tenemos que participar, pero para participar tenemos que tener ese espacio y también tenemos que tener el material para poder generar aprendizaje de calidad.
¿Cuál es el rango de edad de los niños que participan en este espacio?
El rango de edad es de los 7 a 19 años de edad. Tenemos un segmento de niños y también jóvenes donde se ha ido generando un compartir la experiencia. Y también existen laboratorios que son de 7 años hacia arriba y otros que son de 10 años. Pues tiene que ver principalmente por el desplazamiento más que nada. Porque, por ejemplo, en el ciclo anterior tuvimos el laboratorio de youtuber y fotografía, en donde los jóvenes tenían que hacer recorrido urbano para poder registrar también lo que pasaba en su entorno, salir al parque y también salir a las poblaciones a grabar y a sacar fotografías.
¿Qué es lo que se espera de todo esto, estos conocimientos, estas vivencias, compartir ahí con otros semejantes de los niños que participan en el SECREA? En el aspecto valórico, entregar qué tipo de valores, ¿cierto?, para los que asisten a estos laboratorios.
Mira, después de 3 años de ejercer la participación y el respeto en el hacer, esto es una visión bien particular que desde mí vivir la experiencia de yo estando ahí, uno se da cuenta de que muchas veces llegan niños con bastante problema de comportamiento. Llegan niños que llegan inquietos a las primeras clases, o los primeros laboratorios llegan bastante inquietos y ganas de hacer. Tal vez no comprenden el diálogo con el adulto. Entonces, cuando llegan a se criar, los primeros encuentros, es sorprenderse de la forma de estar, y después de entender que ellos, de que sí se respeta su forma y su opinión de hacer, y tiene que ver con el compartir y el poder aprender a respetar también su entorno. Eso se ha demostrado. De hecho, una de las experiencias también bien enriquecedoras que hemos tenido es trabajar con niños con que les llaman los TA, con problemas de trastorno del aprendizaje. Hemos trabajado con ellos en el espacio, y muchas veces estos niños han tenido no muy buena experiencia en el colegio, porque tiene que ver por su condición o su acción también y su forma de interpretar el mundo y de entenderlo. Y en este espacio también ha encontrado un incluso no querer hacer. Y eso ha sido bastante interesante, porque muchas veces el niño llega y no quiere hacer algo, y no se le obliga a hacer ese algo, sino que el niño va a un momento de relajo, se relaja, respira, va, no sé, pues quiere ir a la biblioteca, porque tenemos un espacio de biblioteca abierta donde el niño va, o tenemos juegos, muchos juegos de madera que son poco conocidos, que también los conocían se crea, toma los juegos de madera, está un rato solo y vuelve al espacio del compartir. Y ahí uno se da cuenta de que muchas veces no es necesario obligar para construir y para poder generar la creatividad, sino que cada niño y joven tiene su propio ritmo de aprender.
¿Y de dónde surgen esta idea de estos centros de creación que, para quienes nos escuchan, cierto, fueron realizados en el pasado gobierno de la presidenta Bachelet, y estaba dentro de las 51 medidas, tengo entendido, si ya me falla un poco la memoria, que estaba planteándose este centro de creación en la no solamente acá en Santiago, sino en varias regiones del país?
Esto, como tú dices, surge desde el gobierno de Michelle Bachelet, en donde aparecen diferentes medidas, y bueno, una de esas medidas tiene que ver con estos grandes teatros que se instalaron en las diferentes poblaciones y comunas del territorio. Uno de ellos es el que está acá en San Joaquín, el teatro que está acá en la industria con departamental. Es una de las grandes medidas que hizo ella, y bueno, y en diferentes partes de Chile se hizo. Y también la otra medida tiene que ver con el trabajo con la niñez, con cómo hacer políticas de niñez, pero concretas. Bueno, una de las grandes medidas fue el trabajo con la primera infancia, Chile Crece Contigo, y otros procesos que se han ido transformando y mejorando también. Y también aparecen estos grandes secretos, estos centros de creaciones. Lo interesante de esta experiencia, que tiene que ver principalmente desde un modelo biológico, científico y social. O sea, bastante interesante, porque uno de sus teóricos tiene que ver con Humberto Maturana, que él habla desde el respeto y del amor biológico. Y que la principal forma de amarse tiene que ver con el respetar a la otra y a la otra con su verdadero hacer y ser. Entonces, de ahí parte una metodología de trabajo que tiene que ver con esta metodología de la escucha, y también parte con diferentes expresiones y en lo concreto con generar estos grandes centros de creaciones que se han ido desarrollando en diferentes partes de Chile. Contarte, Jaime, y a todos los auditores que nos están escuchando, es que nosotros tenemos la suerte de que exista uno de estos centros acá en San Joaquín, pero existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 centros en diferentes partes de Chile. Y actualmente existen 3 grandes megacentros que se están construyendo. Y son, cuando hablamos de megacentros, es que tienen una infraestructura inimaginable en relación a lo que nosotros entendemos y conocemos con las diferentes experiencias con niñas. Actualmente se está terminando uno en Chiloé, que es un gran megacentro y con una instalación sorprendentemente que cualquier comuna y a estándar mundial se encuentra para el trabajo de la creatividad con las niñas, los niños y los jóvenes.
Y hablando de infraestructura, ¿con qué infra cuenta el Secrea que está ubicado acá en nuestra comuna de San Joaquín? Porque quienes hemos pasado por la micro ahí o hemos ingresado en alguna oportunidad, vemos estos containers, ¿cierto? Que han sido como adaptados, hay varios de ellos, pero cuéntanos tú, ¿qué más tienen?
Sí, miren, nosotros acá, contarles que la experiencia Secrea es diferente en cada uno de los lugares de Chile que se ha ido desarrollando. Hay Secreas que están comenzando, hay Secreas que participan y que su espacio es un centro cultural, otros que tienen espacios provisorios, otros que tienen espacios como el que tenemos nosotros, que tiene que ver con esta metodología, principalmente desde la conciencia ecológica, con reciclaje, y hay otros que se han ido transformando y que ya son grandes megacentros del ejercicio, del enfoque de derecho y la creatividad a nivel regional. Nosotros estábamos acá en el CCREA y tenía que ver con el proceso del reciclaje. Tenemos estos containers que están acondicionados, como algunos como oficina y otros como espacio de laboratorios. También tenemos un espacio de microhuerto y también tenemos a disposición también el parque para realizar las diferentes actividades que estamos trabajando. Lo interesante también del espacio es que está acondicionado para poder ejercer lo que se quiere realizar. Y cuando hablo de ejercer, también tiene que ver con otro de los fundamentos, porque un fundamento tenía que ver con el enfoque teórico, biológico, social de Maturana, y el otro gran fundamento tiene que ver con el enfoque de derecho. Cuando hablamos del enfoque de derecho, tiene que ver con la co-construcción y con el enfoque de garantes, desde también los derechos del niño y la niña, donde hay bastante información ahí que se ha ido recopilando y generando en el CCREA.
El pasado sábado se realizó una gran actividad ahí en CCREA que tiene que ver con la fiesta de los derechos, justamente, me parece que ese era el nombre, ¿sí? Fiesta, sí, de los derechos, que se realizó acá. Cuéntanos cómo estuvo la actividad.
Estuvo bastante interesante porque se cumplió el gran objetivo, y también agradecemos a todas las vecinas y vecinos que fueron a esta gran experiencia. ¿Por qué? Porque son muy pocas las actividades, y lamentablemente lo digo, que son pocas donde va la familia en pleno. Y nosotros vimos que estuvo la familia, fueron familias completas a estar ahí viendo lo que se realiza y también disfrutando. Fue un día bastante caluroso, pero ahí bajo los árboles y las palmeras que existen ahí en el parque Isabel Riquelme, es bastante bonito, los que no lo conocen, dense una vuelta, sobre todo el fin de semana. Estuvieron las Mosquitas Muertas, que es una banda musical bastante importante a nivel, yo diría, mundial, del sentido de la música del niño y la niña. Estuvieron otra de las grandes bandas también, estuvo la Chimbiroca, que mezcla el circo social con la música, y también hubieron diferentes experiencias de agrupaciones de niños y jóvenes acá del territorio. Fue bastante gente, lo pasamos súper bien, y esta experiencia se tiene que replicar, porque tiene que ver también con el encuentro de la familia, o con estos pocos encuentros que tenemos desde el generar acciones colectivas. Así que agradecemos a todas las personas que fueron a esta actividad.
Estamos en vivo y en directo en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, en esta oportunidad hablando desde el Centro de Creación CCREA Región Metropolitana, de acá de Carlos Valdovino con las industrias. Nos acompaña Rolando Pérez. Bueno, y bueno, ustedes se va armando una programación, tengo entendido, cada cierta cantidad de meses. Cuéntanos, ¿qué es lo que se viene en lo inmediato para el CCREA?
Es lo inmediato, mira. Nosotros tenemos aproximadamente cada 3 o 4 meses tenemos un ciclo de laboratorios. Estamos saliendo esta semana, estamos terminando, de hecho, los laboratorios de fotografía, de YouTuber y diferentes otros que realizamos. Y se hizo ya la escucha, y ahora vienen los nuevos laboratorios, donde parte en diciembre, del 11 al 22 de diciembre, está Habitantes del Bosque. Que es una experiencia bastante interesante que tiene que ver con reconocer el bosque en pleno. Ustedes dicen, yo creo que aquí en San Joaquín no hay bosque. Pero sí, la idea es reconocer un bosque en relación a lo propio de acá de Santiago. Entonces ahí tenemos diferentes experiencias también con ese reconocimiento.
No, que hay un tema con eso, porque en la comuna hay muchísimos, muchísimos árboles, pero no tenemos idea cómo se llaman. Yo con suerte conozco el aroma, así que...
Sí, esa es la idea. Sí,
o el álamo.
Sí. ¿Eh? Esa es la idea, y también inculcar desde las niñas y los niños también este proceso reflexivo a lo que tú decías. Pues, hay mucha vida que no conocemos, porque siempre pasamos caminando y no la reconocemos, y muchas veces cortamos esa vida y hacen falta árboles. Y principalmente cuando hace calor nos damos cuenta que los árboles hacen falta. Otro también de los laboratorios que tenemos es crear para dejar huellas. Este crear tiene que ver desde los procesos de estampado, desde la xilografía. Entonces la idea es que los niños y las niñas generen sus propios estampados y aprendan la técnica del estampado. Y otra de las grandes experiencias también que queremos desarrollar es danza urbana, ahí en el CCREA. Y esto es desde el 11 al 22 de diciembre, y bueno, están las inscripciones abiertas.
¿Ya? ¿Ya? Ese es uno. Oye, eso. Ya.
Y otra de las cosas que me falta. Mira, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de la niñez también nos interesa mucho trabajar el ámbito también del mundo adulto. No solamente jóvenes y niños, sino que adultos. Y una o dos veces al mes se hacen procesos reflexivos con adultos que están con niños. Pueden ser madres, padres, cuidadoras, cuidadores, profesionales que están en el ámbito diario con los niños y los jóvenes. Y ahora, la próxima semana, el próximo jueves, tenemos otra experiencia bastante interesante, inscripciones abiertas, tienen que ir al CCREA y generar este espacio de inscripción, porque se va a realizar un laboratorio para adultos y jóvenes que están siempre con niñas y niños, en relación al juego, a la importancia del juego en el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje.
Rolando, se nos viene la finalización del año escolar y mucha gente se preguntará tal vez qué ocurre con el SECREA en esta época estival, en esta época de vacaciones, cuando los chiquillos no tienen clases. ¿Mantienen actividades o no?
Sí, se mantiene la actividad. Y mira, nosotros ahora en diciembre tenemos, en la primera semana vamos a realizar cierres con colegios, porque en el SECREA hay tres formas de trabajo concreta con niñas, niños y jóvenes. Está una que trabajamos con colegios, con experiencias SECREA que se llama, en donde colegios de diferentes lugares de la región metropolitana, incluso fuera de Santiago, visitan el SECREA 2 días y conocen la experiencia y después ellos agendan fechas particulares. Y la otra experiencia son procesos con colegios a largo plazo, que son 3 meses de San Joaquín, y luego son los laboratorios abiertos, que son, principalmente son los días miércoles, viernes y sábados, y en vacaciones de invierno y vacaciones de verano.
¿Cómo acceden principalmente los niños y niñas al SECREA? ¿Cómo por derivación, de manera espontánea, se va a inscribir? ¿Cómo es la convocatoria?
Mira, la convocatoria es de manera espontánea, pero últimamente hemos ido generando un proceso de convocatoria. Por ejemplo, nosotros muchas veces, cada cierto tiempo, nosotros realizamos puerta a puerta a los vecinos entregando información para el proceso de inscripción, donde ahí se entrega toda la información necesaria para que los vecinos se vayan a inscribir. Pero la mayoría es porque ven estos volantes, estos afiches, esta información por internet y realizan los procesos de inscripción.
Estos centros de creación, ¿de quién dependen administrativamente? Me parece, puede que esté equivocado, pero me parece que es del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, ¿no?
Sí. Ya. Directamente pertenecen del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y bueno, son espacios estatales del Estado, administrados también por el gobierno desde el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio.
Perfecto, entonces la invitación está abierta para quienes están a esta hora en la sintonía puedan tener más información y acercarse ahí las mamás, los papás, los pequeñitos, desde los 7 hasta los 19 años, porque hay un mundo por descubrir ahí en el Centro de Creación de la Región Metropolitana.
¿Doy los teléfonos?
Pero
las
por
personas
favor,
que se quieran comunicar.
Teléfonos, redes sociales, sitio web.
Sí, mira, las redes sociales son, nosotros estamos por Facebook, subimos toda la información a través de Facebook, ellas se crea Región Metropolitana, entonces ahí nos pueden encontrar. Siempre estamos subiendo información, todos los días subimos información, y cualquier duda también la contestamos por ese canal, se crea Región Metropolitana, y también a través de 2 teléfonos, que uno es el 22-61-61-814, ese es un teléfono, el 22-61-61-814, y el otro teléfono es el 22-61-61-815. Lo repito, 22-61-61-815. Entonces, cualquier duda a través de esos teléfonos a internet. Y el proceso de inscripción es bastante fácil. Tiene que ir el apoderado del niño a inscribir. Y nosotros, todo gratis. Eso es bastante interesante. Los laboratorios contemplan materiales incluidos, una colación, por cada uno de los días que va. Solamente tiene que ir el niño y el adulto tiene que llenar esta ficha, que la ficha se divide en 3 partes. La primera es la ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción tiene datos del adulto, datos personales del niño o joven que se va a inscribir, una pequeña encuesta cultural, y tienen que llevar algún comprobante de domicilio, puede ser alguna cuenta o algún comprobante entregado por la Junta de Vecinos. También tiene que ser el carnet o algún documento que acredite RUT o pasaporte en el caso de ser extranjeros, y tener una ficha de autorización de participación y uso de imagen. ¿Por qué uso de imagen? Porque nosotros trabajamos con muchas redes sociales, entonces cada uno de los niños que participan, el adulto autoriza a esa imagen. Nosotros cuando se inscriben tenemos ese documento. Y lo interesante es que es gratuito, con todos los...
¿Y cuál es el horario de funcionamiento del SECREA?
Mira, el horario
de los talleres, sí, los laboratorios.
Principalmente en la mañana a los colegios, de los colegios, y en la tarde desde las 4:30 en adelante hasta las 6:30 son los laboratorios. Los días sábados es para abierto al público, vecino y vecina me refiero, es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que aprovechen de estar en ese espacio porque...
Sobre todo que se viene la época de las vacaciones, sí, y muchos chiquillos se empiezan a aburrir ya en la casa.
Sí,
porque no todo el mundo tiene la posibilidad de irse de vacaciones fuera de Santiago. Entonces, esto funciona durante enero.
Sí, durante enero.
Y, bueno, pero cierran en algún periodo, me imagino, ¿no?
Sí, pero no nos tomamos vacaciones largas, esa es la idea.
Porque ya, o sea, está permanentemente abierto.
Sí, porque también entendemos de que hay muchos niños que no van de vacaciones. O si van una semana, dos semanas, pero la idea es que el espacio también se ocupe en relación a lo que fue diseñado. Así que todas las vecinas y vecinos invitados a este espacio, si ustedes no tienen niños, puede ir cualquier pariente de la región metropolitana. Así que eso también es bastante interesante. No solamente tiene que ver con personas que habitan San Joaquín, sino que han ido personas incluso de fuera de la comuna y también fuera de Santiago. Así, la región metropolitana pueden participar en este espacio.
Muy bien, Rolando Pérez, yo te agradezco la gentileza de haber venido acá a los estudios de la radio San Joaquín. ¿Te costó mucho encontrarla o no?
Bueno.
Ya, y eso, será hasta una próxima oportunidad. Que mucho éxito en el CECREA, en este nuevo desafío que tú asumes. Eso, y estamos ahí a su servicio.
Bueno, muchas gracias, Jaime, y gracias a todas las vecinas y vecinos. Y recuerden, vayan al CECREA, ahí estamos en Carlos Valdovino con las industrias. Que esté muy bien y muchas gracias.
Que esté bien, ¿eh? Y usted no se vaya de la sintonía porque seguimos conversando del mundo de la infancia acá en el 107.9, porque ya nos acompaña Alfredo Rosell del ámbito Juventud e Infancia de la Municipalidad de San Joaquín. Y la música de nuestra comuna se hace presente junto a Dolores Caminé.
Encontré con el fin al mirar. traicionero. No bastó con destrozar mis sentimientos. Además de vivir este tormento, ha quedado mi vida encadenada a un amor que para mí no vale nada. Traicionero, me engañaste fácilmente como un niño. Te cansaste de jugar con mi cariño. Dime por qué te cruzaste en mi camino. De ti, traicionero, siempre serás un traicionero. Ya no cabe en mi pañuelo tanta lágrima por ti.
San Joaquín al día, la comunidad se informa cada miércoles a las 18 horas. Este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Hoy día, estimadas amigas y amigos, bueno, ustedes han sido testigos de que hemos abordado diversas temáticas en estos ya 8 programas: salud, organizaciones sociales, deportes y bueno, y un montón de ámbitos, pero no habíamos tocado este tema tan importante como es la infancia. Nuestro siguiente invitado es Alfredo Rosell, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a este San Joaquín al día, la comunidad se informa. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
Hola, hola, hola a todos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros amigos de la comunidad de San Joaquín, a todos nuestros radioescuchas aquí. Alfredo Rosell, desde la Casa de la Juventud, donde la radio es San Joaquín.
Sí.
Estamos jugando, bueno, de local.
De local, justamente como tú lo dices, la Casa de la Juventud, este centro comunitario que ya tiene tantísimos años y que alberga en sus dependencias a diferentes organizaciones sociales que hacen un trabajo con la comunidad. Alfredo, cuéntanos, ¿cuáles son los lineamientos, las temáticas que ustedes abordarán en este nuevo periodo?
Bueno, estamos muy contentos porque en estos 2 meses de marcha donde llevo trabajando a cargo de la Casa de la Juventud, junto con un gran equipo, voy a nombrarlos a Alejandro Gallo, que está en la administración, a la señora Lina Morales también, que está también con nosotros, haciendo de este lugar un espacio de cuidado para la comunitario, para nuestros vecinos, jóvenes, con espacios, por ejemplo, tenemos, mucha gente no lo conoce, pero aquí en el Pintor Murillo 5369 podrías encontrar, por ejemplo, tenemos un gimnasio, tenemos talleres de boxeo, también tenemos rock en su máxima expresión, con unas salas de ensayo, baile. Mira, para este 2019 se nos vienen bastantes cosas bien entretenidas. Y no estoy solo, he encontrado en este camino otros programas que también van alimentando lo que es el conocimiento y la información de los vecinos hacia lo que es la temática de niños y jóvenes, que nuestras autoridades están muy, muy interesadas en reforzar y fortalecer todos los valores y todos los espacios. Y es por esto que este año 2019 se ve bastante próspero para nuestra Casa de la Juventud y para todas las actividades que tenemos para ellos.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se accede al espacio de la Casa de la Juventud? ¿Hay un periodo en que las organizaciones se acercan acá, solicitan un espacio? ¿Cómo es?
Por lo general hacemos reuniones cada 3 meses con las organizaciones acá presentes y realizamos un calendario, un agendamiento de los espacios de acuerdo a la demanda que se produce. Tenemos salas de reuniones, salas de espejos para baile, tenemos un lindo patio donde queremos entregarle toda la infra que tenemos con el cariño máximo a todos nuestros jóvenes. Ellos deben acercarse a nuestra oficina, a conversar cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus motivaciones, ojalá formalizar su inquietud, madurando la relación de su organización junto a nosotros. Nosotros, Jaime, estamos muy encantados en el proceso comunitario que se lleva a través de los talleres, más allá que el finalización como el show mismo de los amigos que se juntan acá. Nosotros estamos por el proceso lento, un poco como de mano a mano que tienen los vecinos para generar organización. Esa es nuestra temática, como nuestro paraguas es la Dirección de Desarrollo Comunitario, estamos ahí, próspero, ¿no es cierto?, a ayudar a nuestras organizaciones jóvenes a que sigan madurando en esta idea larga de lo que es lo comunitario en la comuna. Así que tenemos harta tarea. Te digo, lo propósito de nuestro espacio es que la Casa de la Juventud se abra a la comunidad y que vengan. Fíjate, cada día aparecen muchos más vecinos preguntando. Por ejemplo, tenemos un taller de boxeo, el cual es muy atractivo para muchos de nuestros vecinos. Desde las 6:30 hasta las 9 de la noche tenemos una cantidad de 45 jóvenes trotando, haciendo distintos tipos de disciplinas para mejorar, ¿no es cierto? Y ocupar su tiempo libre en las mejores condiciones. Aquí la Casa de la Juventud, sí. Oye, Alfredo, acoge esto.
A mí me llama mucho la atención el taller de box, porque no solamente también hacen como acondicionamiento físico, hacen mucho ejercicio, y además son muchas las mujeres que participan en box.
Sí, me sorprende y gratamente estoy muy contento de ver cada día más mujeres también dentro del gimnasio. Incluso vienen algunas familias completas a preguntar, oye, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, y ahí nosotros vamos delegando un poco la tarea de ir entregando, encauzando estas necesidades a través de los profesores. Y ellos que manejan mejor, ¿no es cierto?, las temáticas, ya sea gimnasio, boxeo o, por ejemplo, K-pop. También tenemos organizaciones donde vienen a bailar los jóvenes. También tenemos danza del vientre, tenemos baile folclórico, también tenemos samba. Mira, una infinidad de casos donde realmente lo mixto se va mezclando, ¿no es cierto? Hombres y mujeres trabajando al mismo tiempo en un espacio cuidado, hecho para ustedes. Y eso yo creo que es lo máximo de nuestra expresión, ¿no es cierto? Mantener esto vivo todos los días. Trabajamos de lunes a sábado, ¿ya? Uh-huh. Manteniendo abierto. Día domingo es el único día que tenemos cerrado. Y los vecinos se acercan con mucho cariño también y se ve. Le hemos tratado de dar una nueva cara, estamos pintando, arreglando algunas salas, solamente para que cada día se sienta más acogedor este espacio donde son invitados todos.
Otra de las muchas actividades que se realizan acá en este centro comunitario Casa de la Juventud tiene que ver también con el mundo de la danza. ¿Ah? Uno siempre ve acá chiquillos danzando, incluso también hay unas damas ahí que hacen aeróbica y harto ejercicio. También esto se destaca porque no solamente acoge a los jóvenes, sino también a los que ya pasamos un poco esa etapa.
Claro, claro, pero fíjate que el cuerpo nos demanda todos los días y en cualquier etapa de nuestra vida que estemos conectados con él. Y bueno, no son tantos los espacios gratuitos o de bajos costos que se encuentran a disposición de nuestros vecinos. Entonces, estos espacios creados para ustedes han sido vitales para relacionarnos distinto también con la comunidad, entregando una oferta programática más atractiva y obviamente el espacio, que es pequeño, pero con mucho cariño. Yo creo que eso la gente se da cuenta y por eso vuelven y por eso tienen tanto éxito.
Hay un detalle que tiene relación contigo, porque tú eres psicólogo.
Claro.
Tú eres psicólogo y desde esa perspectiva, ¿cómo ves el mundo juvenil? El mundo juvenil que participa acá en la Casa de la Juventud, vean cómo lo asume este desafío de trabajar con estos jóvenes.
Bueno, es un desafío bastante grande. No estoy solo, y eso es lo principal, Jaime. También aquí en la radio sirve mucho y es un contacto directo con nuestra comunidad. Y es por eso que nuestra experticia, nuestras formas técnicas van en disposición a tratar muy bien a nuestro público, a entregarle y empoderarlo de toda la información que necesite para poder llevar a cabo tareas diferentes. Incluso vienen de algunos organismos del Estado cuando necesitan buscar lugares, por ejemplo, para los jóvenes que están en problemas con la justicia. Vienen a nuestro centro buscando alternativas para poder ocupar el tiempo libre de esos niños. Yo creo que lo comunitario es primordial en nuestro desarrollo como comuna. Y es por eso que nuestras autoridades han puesto el ojo clínico acá también en este espacio y esperamos seguir creciendo. La verdad es que trabajamos acá trabajadores sociales, hay psicólogos, pero en verdad lo hacemos comunidad entre todos. Aquí todos somos parte de este gran hermano que queremos embellecerlo, queremos producir este 2019 un cambio, quizás perfeccionar un poquito más nuestros talleres y seguir apuntando a esta idea de usar bien el tiempo libre, de sacar a los chicos quizás de la calle y que encuentren acá un lugar. Mira, yo prefiero que vengan acá a conversar, a distraerse, que estén en la esquina quizás haciendo otras cosas. Por eso me encanta este espacio. Quienes vienen para acá, y yo me imagino tú también, bueno, nos vemos jóvenes, ¿no? Nos empapamos de ver a tantos jóvenes disfrutando, obvio. Yo para mí creo que ha sido un desafío exquisito el que me propusieron desde alcalde y desde IDECO, nuestras autoridades, para poder encauzar y darle unas raíces potentes a este lugar.
Aparte que, no sé si decirlo o no, pero esta es la casa oficial del Viejito Vascuero en San Joaquín.
Mira que venimos recién de elaborar junto a los compañeros de IDECO, todos los territoriales, no los voy a nombrar a todos porque capaz que se me quede alguien afuera, pero los 7 territorios más la jefatura, todos aquí preocupados por los niños y ocupados porque los honorables decidieron también este año volver a entregar los regalos de Pascua, que son unos muy buenos regalos. Y bueno, hemos estado ahí trabajando para toda la Junta de Vecinos. El esfuerzo humano que hay detrás de ello y técnico es bastante amplio. Son 12.000 juguetes, son 12.000 almas, ¿cachai?, de niños que van a poder tener un regalo simbólico en estas Navidades. Y entonces, creo que hay una voluntad política, una voluntad económica. Tenemos esa posibilidad de seguir creciendo.
Cuéntanos, Alfredo. Bueno, tú ahí tienes muchos documentos, pero quería preguntarte, para el año 2019, ¿qué perspectiva hay para este recinto en particular, la Casa de la Juventud?
Bueno, mira, hemos destinado ampliar un poco la oferta programática con algunos talleres de interés de los jóvenes. Para eso estamos haciendo una encuesta, donde probablemente talleres de teatro, talleres de especialización, por ejemplo, de músicos, o gente que quiera especializarse también en temas de ejercicio físico. Para ello, en enero, vamos a tener especialmente cuidado de buscar los mejores talleres para ampliar esta y perfeccionar a nuestro usuario. Además, estamos ya gestionando lo que pueden ser viajes dentro de Santiago, conocer la ciudad, desde el barrio a la ciudad, que es un programa que queremos producir desde IDECO para llevar a los niños a lugares distintos de la ciudad para reconocer y hacer en esos viajes profundizar en la temática comunitaria, el liderazgo comunitario en los niños. Durante el año pasado se firmó un convenio alcalde Sergio Echeverría con el alcalde de Lo Barnechea, que lo estamos haciendo carne también, para poder hacer en invierno visitas a Farellones, para que muchos de nuestros jóvenes puedan ir y disfrutar, por ejemplo, de la nieve. Entonces, por ahí vamos a hacer intercambios culturales con algunas comunas para poder nutrir lo que nosotros hacemos y mostrarlo en otros lugares, para que nuestros jóvenes sientan que su esfuerzo también tiene una retroalimentación al verse con otros públicos. A nivel de infraestructura, mantendremos más o menos nuestra casa y la cuidaremos al máximo. Vamos a tratar de mantener las reuniones que tenemos con todas las organizaciones y hacer algunas cosas de autogestión para ir mejorando nuestra infraestructura. 2019 arranca con talleres y con viajes para jóvenes, niños, en esta temática de desarrollo comunitario. Creo que vamos a ir de menos a más alimentando lo que es las necesidades y los intereses de los jóvenes. Así que van a estar abiertos y ya pronto vamos a empezar a hacer la agenda a estos nuevos talleres para poder ir canalizando, ¿no?, a los diversos jóvenes y sus intereses.
Estamos con Alfredo Rosel acá en San Joaquín al Día, La Comunidad Se Informa, hablando de este tema apasionante que es la juventud e infancia, el ámbito juventud e infancia.
Fíjate que se me olvidaba, pero también tenemos un desafío muy bonito, Jaime. Queremos entregar a final de año, ojalá, desde 2019, ya un documento de la política comunal de la niñez. Este es un documento que vendría a nutrir los protocolos necesarios para poder establecer ciertos parámetros de una política que vendría a fortalecer, ya sea desde la Convención de los Derechos del Niño y nuestros propios niños y sus necesidades. Para eso estamos trabajando con algunas organizaciones que tú las debes conocer, por ejemplo la OPD Santiago, el PPF San Joaquín, Aligüen, el Previene, el CODEINFA, el MIDEDUC, el PDC, el Espacio Amigable, Remolinos y el PIE 24 Horas, que ya hemos comenzado con la conformación, que ya lleva tiempo, de una red de niñez y juventud. Estamos fortaleciéndolo junto con muchos profesionales. Gracias a Dios, no estoy solo, Jaime, en este tema de la niñez, sino que gracias a estos programas cada uno va atendiendo distintos casos, más problemáticos, otros artísticos, otros de carácter de red, ¿no es cierto? Otros trabajan más en la familia. Ahí vamos derivando y me siento acompañado con estos grandes equipos de profesionales que también están, igual que nosotros, muy preocupados diariamente de lo que es la niñez y la juventud de nuestra comuna.
¿Es complejo, Alfredo Rosel, relacionarse con las nuevas generaciones? Porque yo he observado, mediante los programas que realizo, que a veces noto que hay como una ruptura generacional, como que el mundo adulto, el adultocentrismo, no comprende, no entiende, está pero a años luz de los jóvenes.
Absolutamente.
Y los jóvenes, me da la impresión que, no sé cómo mirarán a los adultos mayores, pero o a los adultos, al mundo adulto en general, pero hay una ruptura generacional importante. En alguna oportunidad, el alcalde Echeverría, yo lo escuché, habló de que había que romper esta brecha, ¿cierto? Que había que recoger la experiencia de los mayores, pero también nutrirse de la fuerza joven. Cuéntanos tú, ¿cómo ves este fenómeno?
Bueno, yo invito a los adultos a perfeccionarse. La verdad es que estamos muy pronto a capacitarnos muchos de los profesionales de San Joaquín en un programa que se llama Parentalidades Positivas. Esto es como una escuela para padres, digamos, ¿no? Entregarle herramientas a los padres, principalmente porque son vitales en la educación, tanto básica como más allá ya en el liceo, ¿me entiendes? Entonces, creemos que necesitamos perfeccionar, capacitar y entregarle competencia a los adultos para que no se sientan tan ajenos. Y la realidad que tú pones en punto es una realidad nacional y probablemente quizá podríamos decir de la región, porque se sienten poco capacitados. Ya la tecnología los lleva a años luz a no entender. Muchas de los nuevos simbologías que existen, nuevos logos o formas de comunicación donde los mayores, digamos, están afuera, están offside, el cual no significa que tengan que aprender tecnología, sino que puedan tener una mirada mucho más reflexiva de los procesos que están viviendo sus hijos, nietos. No estamos hablando de una familia normal, estamos hablando de cualquier adulto que tenga una responsabilidad con algún niño. Es por eso que no hay que tener miedo a pedir primero, asesoramiento, consultar probablemente, y ahí yo creo que lo más rico es poder reunir a los padres y que entre el grupo alimente nuevas esperanzas, expectativas, porque fíjate que en grupo se resuelven bastante bien estos problemas que a todos nos aquejan, pero nadie quiere ponerlo ahí en el tapete. Así que vamos a invitar, tenemos unas metas bastante ambiciosas para este 2019, con muchos otros profesionales del área de la salud y de la educación, para ingresar a este programa de parentalidad positiva, el cual podría entregar herramientas, nuevos conocimientos y abrir un espacio de conversación, de reflexión, junto con los padres, ¿no? Más que los niños, creo que deberíamos trabajar también con los papás, los cuales muchos de los niños representan el problema en el colegio, también de lo que pasa y viven en el living de su casa.
Claro, porque es un drama, porque para un abuelo, un tío, que no entender a su sobrino, a su nieto ahí.
Y tener ganas de comunicarse, claro. Tener ganas de entrar, pero las formas de repente, ¿viste? Como...
Oye, pero si incluso es más, a nosotros mismos, por lo menos a mí mismo, me cuesta de repente entender un poco a los adolescentes, ¿cierto? Que tienen una forma ya, incluso que uno se maneja en las redes sociales, internet, tienen otra forma también de hablar. Entonces, ¿y esto qué significa? O sea, hay como códigos que uno no los logra percibir.
Tú tienes un poco un caso emblemático que pasó hace poco de la chica de apellido Winter, de Nido de Águila, ¿te acuerdas?
Sí.
Una familia muy exitosa, de muy buena situación, pero los jóvenes crean sitios virtuales que no llegan los adultos y crean distintos lugares de que se llaman confesionarios, por ejemplo. Entonces los padres no es fácil llegar a esa red, Facebook, Twitter, Instagram, como que podrían manejarlo, pero hay lugares donde los padres no están llegando. Y ahí a veces aparece una cruda relación de la vida cibernáutica, por ejemplo, donde el bullying, el grooming y otros problemas aparecen, donde los jóvenes se sienten afectados, pero los padres ya están en una realidad doble, paralela, que está ocurriendo, y su hijo de repente están conectados diariamente con su celular, pero no están en el aquí y ahora, no están viviendo aquí. Y los padres, obviamente, se nota en las reuniones de apoderados que tienen muchas consultas y se las guardan, ¿cachai? Uh-huh. Ahora, por suerte no son todos los casos, ¿eh? Hay gente y vecinos que tienen muy buena relación, digamos, de comunicación efectiva con sus niños, pero hay un porcentaje que nos preocupa, pues, que quieren perfeccionarse, que desean materializar esta relación, mejorar la relación con los hijos. Y bueno, yo creo que tenemos ahí una tarea muy rica
Ponte tú en el caso que algún auditor o auditora no está escuchando en este momento y se siente identificado con esta realidad. Y dice, a mí me gustaría tal vez entenderme o poder saber en qué está haciendo ahí mi nieto o mi sobrino. ¿Dónde se puede acercar? ¿Podría eventualmente venir a hablar acá a la Casa de la Juventud?
Sí, tenemos las puertas abiertas. No solo trabajamos con jóvenes, sino también con adultos. Y a partir de marzo del próximo año comenzaremos este programa de parentalidad positiva para poder hacer estas charlas masivas, grupales y clínicas también. Para casos un poquito más complicados, se puede trabajar en forma individual. Pero estamos abiertos acá, Alejandro, Lina, qué sé yo, estamos acá para atender cualquier consulta, derivarlo. Hasta ahora hemos estado muy bien en este tema de la interacción de comunicación con todos los vecinos. Hemos dado respuesta a cada uno de los que ha venido a dar, ya sea por conseguir una sala, por investigar qué talleres. Así que se vengan y se acerquen y que sea esto una consultora, me parece fascinante. Yo creo que estamos abiertos a realmente abrir el diálogo. Cuando abrimos el diálogo, damos una posibilidad y una señal, sobre todo, muy positiva de que queremos perfeccionarnos, queremos intentar entenderlo y no nos queremos quedar atrasados o con lo que nos diga el vecino como solución. Queremos vivir, que pase el saber, pase por el cuerpo y vivenciar la relación nueva que podemos tener con un hijo, con un nieto, con un sobrino, que lo queremos ayudar y no tenemos la herramienta, pero que sabemos que no estamos solos. Yo eso le diría a nuestros vecinos. Vecinos, ustedes no están solos en esta tarea de crianza. No es solo la escuela, sino que hay un montón de otros programas que están dedicados y profesionales, te digo, de tiempo completo, para investigar, apoyar, seguir, entregar competencias a todo aquello que lo necesite. Nadie tiene un problema tan grande como que no se pueda solucionar. Y bueno, nosotros tenemos las manos abiertas y el espíritu muy, muy, muy amplio para poder entregarle toda la herramienta a nuestros vecinos o una mirada distinta de cómo relacionarse muchas veces con nuestros jóvenes. Este espacio de la Casa de la Juventud alberga todas las consultas. Tenemos lo que más podemos entregar son palabras, podemos entregar estímulos y seguimiento respecto a los problemas que ellos les aquejan. Que imagínate, yo me lo imagino, muchos papás se sentirán muy angustiados. Recordemos que no solo hoy día resulta con un solo sueldo mantener una casa. Ahora papá y mamá tienen que trabajar, entonces pasa mucho tiempo el niño solo. Y esta es una alternativa. Sí. Y, oye, me han preguntado del territorio 1 también, porque estamos aquí en el territorio 5, ¿cierto?
Territorio 4.
Claro, 4, perdón. Claro. En el territorio 1, a pesar de que estamos un poquito lejos, también existen propuestas allá para poder investigar. Hoy día me llamaba una vecina de acento extranjero, me decía, bueno, ¿qué tenemos para este verano? Le decía, amiga, solo canaliza lo que quieres. ¿Quieres cultura? Tenemos tremenda cartelera de ofertas en enero, diciembre de cultura. ¿Quieres deporte? Tenemos las muy buenas infraestructuras para que lo puedas. ¿Quieres distraerte, recrearte, continuar, hacer taller? Ver a la Casa de la Juventud. Entonces, San Joaquín tiene una gran variedad de ofertas de programas donde solamente el vecino tiene que saber consultar, ¿ya? Y yo creo que se derivan bastantes talentos a distintas áreas.
Para consultar directamente con la Casa de la Juventud, ¿cómo lo hacen? ¿Redes sociales, teléfono, dirección para alguien que no sabe desde dónde estamos transmitiendo?
Estamos en la página web de la municipalidad. Como Casa de la Juventud, tenemos un teléfono, el 225120014, ese es de la radio.
Sí, ese es de la radio.
Pero no se...
Yo te doy el de la Casa de la Juventud, 22552-5711.
Y por supuesto tenemos un mail también, Jaime, infanciajuventudsj, ¿cierto? @gmail.com. Vengan, chiquillos, no se sientan excluidos de este llamado. Estamos con las puertas abiertas, estamos desde prácticamente las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en un esfuerzo técnico y humano para poder entregar la más amplia variedad de horarios para que se puedan explayar, vengan a consultar, de lunes a sábado.
Notable, notable. Finalmente, Alfredo Rosell, ¿qué mensaje le entregamos a la comunidad en relación a los jóvenes? ¿Cómo vemos la juventud? ¿Nos podemos integrar con ella? ¿Cómo lo vemos?
Sí, no tenemos que sentirnos ajenos. Recordemos cada uno en su casa de que fuimos jóvenes. Todos alguna vez fuimos auto del año, ¿no? Así que, claro, obviamente la sofisticación de las problemáticas de la modernidad han llevado a que hay distintos tipos de canales de comunicación y hoy día es mucho más próspero y ampliada la gama para llegar a comunicarnos con nuestros jóvenes. No te preocupes, no estás solo, conozco y conocemos un montón de programas que te pueden ayudar en este tema y en otros temas. Lo importante es que des señales de que te preocupa el tema, de que estás interesado y bueno, nosotros estamos para ayudarte. Cada caso, Jaime, es clínico, que prácticamente tiene una receta especial. No hay una gran varita mágica ni un libro mágico de cómo ser padre. Aquí prácticamente hay señales y hay algunas normas que uno podría asegurarse por un camino de la buena crianza. La comunicación interna en la casa, la conversación de fin de semana, mantener los espacios cuidados de reflexión, mantener quizás alguna llama viva del amor, entregar, mostrar amor sin necesidad de guardarse los sentimientos y las emociones que diariamente nos entregan los niños. Si quieres abrazarlo, abrázalo. Si quieres besarlo, no se guarde el instante. Vaya y abrácelo. Quiérelo. Ahora se nos viene una fecha tan importante, pues Jaime, que es la Navidad, la familia. Nutramos entonces estas noches acercándolo a Navidad, a final de año, que ha pasado un año también rapidísimo. Abramos nuestro corazón. Yo creo, Jaime, naturalmente que el amor en esta relación padres y familia, ¿no es cierto?, hijos, es fundamental. Yo llamo al cariño, llamo a la ternura, llamo a ese momento de reflexión antes de la violencia, el grito y la típica forma de responder de repente, ¿no es cierto? Estamos tan acostumbrados a retar, a golpear, qué sé yo, ¿no? Por esta misma violencia que nos da diario, que con los niños no. Intentemos mantener esa distancia y démonos cuenta en el contexto que estamos. No estás solo, hay un montón de profesionales en la comuna. Tenemos una red bastante amplia que cada día se nutre mucho más. Así que ese es el llamado, a que nos visiten, que se vengan a la radio, que conozcan, ¿no es cierto?, la Casa de la Juventud y averigüen y que vayan viendo que cada uno tiene un espacio y un lugar donde puede especializarse, trabajar, pasarlo bien y por sobre todo, quizás, imagínate, cuidar el cuerpo, las artes, la cultura. Está todo destinado a que nosotros seamos mejores personas.
Muy bien, Alfredo, te agradezco la visita. ¿Ah? Estamos al lado, pero te agradezco que hayas venido
acá. Yo gracias por la invitación. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación y también a nuestros amigos de la Radio San Joaquín que nos escuchan y que gracias a otros eventos que he tenido, Jaime, sé que hay mucha gente detrás de estos parlantes, de estos micrófonos que nos llevan a ellos.
Ya pues, un abrazo, que estén
gracias
muy bien.
Gracias a ti, mucho éxito para este 2019 y para todos nuestros vecinos, ya lo saben.
Y usted no se vaya de la sintonía porque ya viene la sección de Enfoque de Género junto a Loreto Donoso y también la música de nuestra comuna, ahora junto a Juan Morales.
Hoy me he levantado en la mañana. Miro el cielo diferente. Hoy es que por fin me he dado cuenta que de vivir yo tengo ganas. Una tarde se cruzó conmigo, un amigo me la presentaba. Simplemente estaba ya escrito.
Porque la comuna somos todos. Radio San Joaquín une a la comuna.
A continuación, en San Joaquín al Día, la comunidad se informa, presentamos Enfoque de Género.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos al espacio Enfoque de Género acá en San Joaquín al Día, la comunidad se informa. Y hoy estaremos revisando aquella actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. ¿Saben de lo que vamos a hablar entonces? ¿Adivinaron? Sí. El machismo. Claro que sí. Muy presente, lamentablemente, aún en nuestros días. Vamos a escuchar estas mini historias Paseando por el machismo, aquellas frases que a nosotras nos golpean, a veces tienden a ser de parte de ellos como unos chistes, pero para nosotras nada de agradable. Vamos a escuchar y al regreso vamos a ver cómo podemos detectar aquel machista o aquella persona, porque no necesariamente puede ser un hombre, también hay mujeres que son bien machistas. Vamos a revisarla, escuchémosla y luego comentamos. ¿Les parece? Mire, jefe, entre estos tres postulantes, yo veo muy capaz y potente a la señorita Miriam.
Sí, pero me sale muy cara. Se va a casar y lo más probable es que le dé por tener hijos. ¿Te diste cuenta de cómo llegó y atravesó? La señal de paso era mía. Te apuesto que era mujer.
Era hombre, amor.
Ah, entonces una mujer le enseñó.
Bueno, y estamos muy contentos de recibir a nuestra nueva gerente.
¿Nueva?
Amanda Müller.
¿Mujer? ¿Una mujer a cargo del comité? A pique se irán todos los indicadores.
Ay, mi amor, qué agotador el día.
Mish, buena, yo sí que trabajo harto en el banco, Hugo, pero mucho público.
Oiga, yo también trabajé en la casa, la ve todo el día. ¿Se le olvida que la Camila está aprendiendo a hacer pipí en el baño? Después fui a reunión del kinder por el Emilio. Estar en la casa es igual que trabajar.
Sí, seguro.
Sí, seguro. Imagínate, lo mismo, pero sin sueldo.
Cuénteme, ¿usted se tituló hace poco de ingeniería?
No, no hace poco. Es que por opción me quedé cuidando a mis hijos y ahora quiero retomar.
Ah, ¿tiene hijos?
Sí, dos.
¿Grandes?
No, no, son pequeños. Uno es de 5 y otro tiene 3.
Bueno, déjenos su currículum. Después le llamamos.
Y estamos de regreso, ya escuchamos esas micro historias en donde aparecen esas frases que nos golpean, ¿cierto? A nosotras. El machismo es una vertiente del sexismo o prejuicio sexual que se expresa por lo regular de manera inconsciente en la mayoría de las sociedades humanas. Este sistema de creencias o ideología clasifica por grados de superioridad o inferioridad a los seres humanos según el grado en que actúan. Esta clasificación, según este reportaje, se hace de acuerdo a las expectativas supuestamente esenciales, naturales o biológicas de lo que representa ser un verdadero hombre o una verdadera mujer. Las personas son vistas y juzgadas en base a las características del grupo sexual al que pertenecen, sin tener en cuenta las diferencias que pueden darse entre ellos y dentro de ellos. En los grupos sociales, bueno, existe esta discriminación y surge de edad temprana. O sea, hablábamos la semana pasada de cómo las madres o los padres le van enseñando a los hijos y a las hijas el ser como, está como impuesto, como que la mujer es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte, donde ellos no pueden llorar, ellos tienen que preocuparse así como de la parte fuerte, y nosotras las mujeres con cosas, aspectos más delicados. También hablábamos de cómo se han segmentado las carreras profesionales en base a esto, y que de a poco se ha ido mermando, pero todavía existe. Entonces, esta conciencia es producto de un proceso orientado hacia la construcción de un varón dominante. Dominante pero inseguro, por eso siempre quiere pisotear con esas frases graciosas, como la que escuchamos, que es típica, ¿cierto? La de la conducción. Esa rivalidad de jamás perder. Ahí la mujer le dice, pero mi amor, era un hombre el que conducía. Ah, pero te apuesto que le enseñó una mujer. Jamás puede perder el hombre, ¿o no, Jaime? Dice que sí. Dice que no. Ah, ya. Por ello, generan como estas actitudes indeseables. La madre tiende a conducirse como la guardiana de la sexualidad del hijo, probablemente para evitar cualquier posible cuestionamiento de la misma masculinidad del padre. Hasta entre ellos mismos se molestan y hay una se produce machismo entre los hombres. ¡Ay! ¡Uy! Cuando se molestan, por ejemplo, que se dan un beso, ¡uy! Se molestan entre ellos con la homosexualidad. ¿Estará bien eso? ¿Usted actúa así? ¿Se ha topado con alguna de estas situaciones machistas? ¿Estas conductas que son producto de un solo factor, sino de una combinación de situaciones que, mantenidas en el tiempo, promueven, por ejemplo, la educación sexista, en donde se educó por mucho tiempo solo a los varones por considerar que las mujeres no éramos aptas para aprender y porque las mujeres solamente servíamos para procrear y que el hombre tenía que traer el dinero a la casa? ¿Cuándo? Nuestras abuelas, bisabuelas quizás pasaron por esto. Mal que aquí las mujeres se empoderaron y ahora estamos, hay tareas compartidas que debió haber sido siempre así. Enseñanzas religiosas sexistas. La religión es uno de los aspectos formativos y culturales más importantes y a la hora de fomentar el machismo, muchas religiones, por ejemplo, promueven interpretaciones de la realidad donde la mujer es vista como la mala o la pecadora que tiene al hombre y contamina el universo y otras expresiones que solo sirven para denigrarnos. Leyes discriminatorias como, por ejemplo, votar, que ahora ya tenemos ese derecho, pero ya lo hablábamos que antiguamente no. Tener propiedad, decidir sobre sus propios cuerpos o su educación ha sido una lucha ardua, porque en muchos sentidos las leyes han favorecido un entorno de discriminación que beneficia a los varones. Por ejemplo, todavía hay países en donde la violación de la mujer no es penada por la ley. La división del trabajo. Históricamente se ha considerado que el trabajo de la casa y los hijos pertenecen a la mujer y por ende el manejo del dinero y el trabajo fuera del hogar son tareas del varón. En la práctica este modelo permite la discriminación y mantiene el machismo. También escuchábamos esa historia casi finalizando la cápsula donde ella se sienta con su marido en el sillón y está ella comentando lo cansada que está, pues ha tenido un día tenso de mucho trabajo por sus hijos, y él le dice, bueno, eso no es trabajo, tú estás aquí en la casa. Y él le dice, oye, yo trabajo mucho más e incluso no es remunerado. ¿Cuántas mujeres, o ustedes mismas, las que escuchan, o los que escuchan, viven esa situación y que no se termina? Porque después tienen que cuidar a los hijos de sus hijos. Entonces se prolonga. Y bueno, los medios de comunicación también, masas, por ejemplo, el cine, televisión, música, radio. No vamos a nombrar la radio porque aquí no es una radio machista. Contribuyen en gran medida a mantener algunos de los estereotipos del machismo. ¿Reconocemos algunas actitudes de ellos? Por ejemplo, están los 10 mandamientos del machista. Y por ejemplo, hay alguno que dice, para él, la mujer es la ayuda idónea. Para él, ayuda significa que la mujer es la que le hace todo. Él no hace nada. La mujer debe sujetarse al marido. Para él implica que la mujer debe hacer todo sin dar sugerencia. Una mujer sumisa, callada, jamás opinar. La mujer no debe negarse al marido. Para él significa que la mujer nunca debe estar indispuesta y siempre preparada. Esto ya, pero es añejo al máximo. Hay cierta cantidad de maneras de reconocer. Y para reconocer a un machista, por ejemplo, nunca pide perdón y justifica todo lo que hace o dice. No reconoce sus errores, ni que es machista, mucho menos. Su orgullo gigantesco se lo impide totalmente. No hace caso a la opinión de la mujer. Cuando una chica expresa algo, hace algún comentario para que nadie preste atención a lo que acaba de decir.
O cuando una chica se equivoca en algo, dice una broma que lo hizo por ser mujer. ¿O no? ¿Llorar le parece de maricón o de nena? Un chico seguro de sí mismo sabe que esto no es cierto. Y se refiere a las mujeres con palabras de desprecio o como si fuéramos cosas. Esa mina, o términos muy, muy despectivos o agresivos. Y cree que las chicas, que nosotras, las mujeres, no somos capaces. Hace saber a todo el mundo que no confía en que una mujer pueda hacer algo tan bien como un hombre. O se queja, por ejemplo, de cómo viste su novia, acusándola de intenciones horribles, y si otro chico se le acerca, es por su ropa, claro está. O por su culpa, que ella es la que anda coqueteando y mostrándose. Eso es muy machista. El machista es totalmente inseguro, por si ustedes no se han dado cuenta. Un hombre que no tiene los cojones. No hace trabajo de mujeres. Dice que jamás lava un plato o ayuda en su casa de ninguna manera porque no le corresponde. Ese es un ser totalmente flojo. ¿Usted ayuda en la casa, Jaime? Sí, ¿ve? Jaime hace todo. Le tiene la casa impecable a su mujer cuando llega. El machista. Totalmente un ser. Un ser que no, que hay que eliminar, pero enseñándole y dándole a entender de que somos iguales y que podemos hacer, por ejemplo, las tareas de la casa totalmente compartidas, que podemos acceder a los mismos trabajos, que tenemos las mismas competencias y habilidades. No así como ese ser inseguro que estaba en la cápsula también y que decía, ¿qué? ¿Ahora va a ser una gerente? ¿Una mujer? ¡Oh, nos vamos a ir a pique! Jamás creyendo en la compañera. El machismo en las sociedades en las que el hombre es el centro del universo y toma como medida de todas las cosas es un fenómeno complejo que cambia constante de forma para no cambiar en su esencia discriminatoria, como los demás mitos unen el pasado con el presente y el futuro. Entonces ahora nosotros, los jóvenes actuales, nos reímos de algunas cosas, pero también algunos aprenden algunas mañitas y debemos dejar atrás esa generación y poner el color de lo femenino en nuestras vidas. Pues todo extremo es malo, considero yo. Así es que aquellos hombres o personas machistas, vamos, cedan un poquito, escuchen y compartan. Nos vemos el próximo miércoles en Enfoque de Género acá en San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa.
Y muy bien, gracias Loreto Donoso. De esta manera, amigas y amigos, estamos llegando al final de este octavo episodio de San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa. Hoy día orientados básicamente a lo que tiene que ver con el mundo de la infancia y las diversas instancias que hay para este importante sector etario de nuestra comuna, ya sea ahí en el Secrea Región Metropolitana y también acá en nuestra casa, en este centro comunitario Casa de la Juventud, donde también múltiples jóvenes se desarrollan cada día en el arte, la danza, el deporte y otras actividades. Bueno, y también nuestra sección de Enfoque de Género junto a Loreto Donoso para combatir el machismo y el patriarcado. Amigas y amigos, que tengan una excelente tarde. La invitación queda hecha para el próximo miércoles en este mismo horario, cuando nuevamente digamos San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa. Hasta pronto, muchas gracias.
Amigas y amigos, hasta aquí llega San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa. Quedan cordialmente invitados a un nuevo encuentro el próximo miércoles a las 18 horas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. San Joaquín al Día, La Comunidad se Informa.